Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos cruzado ya el Ecuador del mes, estamos a 16 de septiembre y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy vamos a seguir con tiempo inestable en buena parte de la península. La borrasca va a ir avanzando por el oeste. De hecho, en estas primeras horas de la mañana va a afectar a Galicia, Castilla y León, Extremadura. También, cuidado, en la provincia de Gerona. Y ya por la tarde van a ir extendiéndose las tormentas en el norte de Cáceres, la mitad oriental de la península. Van a ser intensas, se prevén en el entorno de Albacete y en el interior de la región de Murcia. A esta hora puede que te surja una pregunta con Pedro Sánchez como protagonista. ¿Habrá purgado algún socialista crítico más? Porque la amenaza es clara. El que se mueve no sale en la foto. Por mucho que diga lo contrario la ministra María Jesús Montero.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto.
Bueno, los hechos desmienten a la ministra. El que se mueve en su partido no sale en la foto. Y la consigna que han lanzado desde el PSOE es clara. No hay que hablar ni media palabra de la amnistía. Claro, esto va dirigido a los que ocupan puestos de responsabilidad, están en primera línea la del partido y están a las órdenes directas de Pedro Sánchez. A los veteranos ya es más difícil de controlar. A Nicolás Redondo, a Joaquín Leguina, a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al mismísimo Felipe González. De momento han empezado por guillotinar a Nico Redondo. Con Leguina también se atrevieron. Con González o con Alfonso Guerra, el salto sería de varios peldaños más, aunque al actual secretario general del PSOE no le tiembla el pulso. El que cuestione la amnistía o cualquier decisión interna va para adelante. Ahora mismo todos tienen que cumplir el guión, cuyo final no es otro que la investidura de su amado líder. Y la estrategia la tienen más que entrenada porque la han desarrollado ampliamente otras veces. Primero, dicen que jamás lo harán. Después acusan de mentir a todo el que ose a decir que, por muy descabellada que sea la propuesta, la van a aprobar. Luego el siguiente paso es callar. Negarse a valorar la posibilidad porque es una hipótesis, y ya saben el tópico, el clásico. En política no sirve analizar cuestiones que no son hechos consumados. Y entre medias, lo estamos viendo, tienen que hacer cambiar de opinión, aunque queden ellos en ridículo, a sus periodistas más afines. Lo último también lo hemos vivido antes, cuando ya todo el personal esté anestesiado, ¡zas!, nos la cuelan. Se vio con los indultos, se vio con la derogación del delito de sedición, y se ha venido viendo con todos y cada uno de los pactos que han firmado con los separatistas. Van a claudicar si Puigdemont les da sus votos, si les promete su apoyo, que a nadie le quepa la menor duda. Y aunque Sánchez evite hablar de amnistía, su mensaje es claro. Lo prioritario, al precio que sea, es la investidura.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica. Y no perderé tiempo en gestos vacíos. Y poner en marcha un proyecto político en positivo. Un proyecto de progreso y de convivencia. Que garantice la estabilidad del país. Y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto, en consecuencia, conciliador.
Conciliador. Conciliador en manos de Esquerra, de Bildu, de Junts, del PNV. Ya. Los que sí se han reunido han sido mientras Pedro Sánchez espera que Feijóo se abrase en la que se prevé una investidura fallida dentro de 10 días, mientras Sánchez sigue cocinando la suya propia, los separatistas hacen frente común. Evidentemente Junts y Esquerra no, que son enemigos irreconciliables. Pere Aragonés, Carles Puigdemont van por vías separadas, y nunca mejor dicho, hablando de independentistas. En 2000, 25. En las verana, cara de perro en unas autonómicas en las que se juegan demasiados cargos y carguillos. Tampoco Bildu y el PNV, que es más de lo mismo, y con unas elecciones a la vista del próximo año. Los que sí se han reunido, como decía, han sido el presidente del PNV y el fugado Puigdemont. ¿Dónde? Como el forajido no puede venir a España, Antonio Ortúzar se ha ido a Waterloo. En cualquier país decente, un delincuente huido de la justicia, no sé si sería un apestado. Lo que no debería ser es una especie de héroe al que se le rinda pleitesía permanentemente, aunque sea por necesidad. Lo vimos cuando fue Yolanda Díaz, y se vuelve a comprobar ahora que ha estado Antonio Ortúzar con Carles Puigdemont. Aquí la clave no es lo que nos han contado de ese encuentro, no. Es mucho más relevante lo que no nos han dicho. En lo público se limitan a decir que la reunión es para estrechar relaciones. A los dos les hacía falta porque prácticamente las tenían rotas ahora mismo. Es verdad que sobre el papel, históricamente, el PNV y la convergencia tradicional han tenido muchos puntos comunes. Ideológica, de apoyos, la burguesía, tanto catalana como vasca, han apoyado los dos partidos, pero en los últimos años eso se ha roto. En este momento, Junts es un partido más antisistema que otra cosa, sobre todo su líder fugado, y los nacionalistas han ido girando hasta posturas cada vez más radicales. Por eso ahora también se ponen de acuerdo. Los dos saben que con este PSOE van a conseguir mucho más que con el PP. Se saben imprescindibles. Y son conscientes de que en el mismo espectro separatista, a la izquierda tienen un entente que es mucho más radical y con postulados que van a más. Se ha visto en las elecciones generales con Bildu, y en el caso de Cataluña, Esquerra es el gran enemigo de Junts. Bueno, la conclusión. El futuro de España se decide en un despacho entre dos partidos que quieren romper España, en una ciudad del centro de Bélgica de 30.000 habitantes y a más de 1.000 kilómetros de distancia. Mientras tanto, hemos conocido novedades de ese gran acto que está preparando el PP en Madrid el domingo 24 de septiembre. Será dos días antes de la investidura, para la que fijó sigue sin contar con los apoyos necesarios, y mucho tiene que cambiar la situación para alcanzar esa mayoría que le haga presidente. No parece que vaya a cambiar ese escenario. Pero en el PP se resisten a asumir que Sánchez pueda gobernar a costa de cualquier cesión, por muy disparatada que sea, como la propia amnistía. Claro, aquí, entre que les llamen golpistas desde la izquierda o les critiquen por inmovilistas desde la derecha, han optado por lo primero. Decía que hay novedades de cara a ese acto del próximo domingo 24. En principio está prevista la participación de los dos presidentes del PP de la democracia, Mariano Rajoy y José María Aznar. Y más, será en la avenida de Felipe II en Madrid, que es la que desemboca en el Palacio de los Deportes. Podían haber elegido otros lugares, quizá con alguna carga simbólica, como puede ser la Plaza de Colón, pero la consigna es distanciarse de cualquier acto anterior en el que estuvieran o participaran con Vox. Va a ser un acto del PP sin contar, al menos en su organización, con nadie más. Lo ha preparado el PP, sin contar, no quieren saber nada en este caso de los de Santiago Abascal. Y luego, teniendo en cuenta que la investidura es 48 horas después, avanzan que Feijóo compartirá con los que acudan ese domingo 24 algunas claves del discurso que va a desarrollar en el Congreso de los Diputados.
No nos van a silenciar con sus presiones ni con sus ataques. Vamos a darle voz a todos esos españoles a los que quieren callar. Y vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles y la prevalencia de los principios y de los valores constitucionales.
Eso será el domingo. Y luego lo de Rubiales. ¿Quién le iba a decir a Luis Rubiales, protegido de este gobierno, de todas sus fechorías, quién le iba a decir que el beso a Jenny Hermoso le iba a costar tan caro? ¿Quién le iba a decir que alguien como él, que cruzaba WhatsApp, que cruzaba mensajes privados con Pedro Sánchez, iba a quedarse tan solo? Pues este es el juego de la política, amigo. Que te utilizan, se aprovechan de ti. Es verdad que tú también de ellos, mientras puedas. Pero el que tiene el máximo poder, como es el presidente del gobierno, es capaz de decir hasta aquí. Si desde el Ejecutivo no hubieran alentado la campaña contra Rubiales tras conseguir el Mundial, el beso a la jugadora Jenny Hermoso habría quedado en nada. Nos habría servido para confirmar lo que ya muchos sabíamos, que Rubiales es un gañán y que ha actuado como tal, pero no solo en la celebración del Mundial conseguido por las jugadoras de la selección española. Lo ha hecho durante los últimos 5 años. En cambio, sus fechorías, mucho más graves, han sido silenciadas hasta que directamente no ha interesado. Bueno, la novedad es que tras declarar ante el juez durante 45 minutos... el magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha impuesto al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol 2 medidas. Una es la prohibición de acercarse a la futbolista Jenny Hermoso a no menos de un radio de 200 metros. Y luego la prohibición de comunicarse con ella. Aquí hay que repetir que está imputado por supuesta agresión sexual y coacciones. Y que la defensa de la jugadora insiste en que ese beso no fue consentido.
Estamos muy satisfechos con la declaración de hoy. Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
Y luego está el lío de las jugadoras. No les sirve la dimisión de Rubiales. No les sirve la destitución del seleccionador con el que ganaron el campeonato del mundo. Quieren aprovechar todo el revuelo que se ha organizado para conseguir más rédito. Y están en su derecho. Pero que todos lo tengamos claro. Cerca de 40 futbolistas han dicho que no van a la selección hasta que no haya cambios más profundos. En juego hay reivindicaciones de todo tipo, pero sobre todo económicas. Y lo tienen claro, ahora o nunca. Que a las que discrepan de esta estrategia les pongan en la diana es una señal de lo que está pasando. Hay 3 futbolistas, Atenea del Castillo y Claudia Zornoza del Real Madrid y Sheila García del Atlético de Madrid, que no han firmado ese comunicado. Ellas no reniegan de la selección. De hecho, una de estas 3, Sheila García, dice que jugar con España está por encima de todo. Y por decir esto les están linchando en redes. Bueno, es lo que tiene salirse de la línea que marcan desde arriba. Y desde arriba no es solo desde ese conjunto de futbolistas, ¿no? De esas 39 que han firmado el comunicado desde arriba, es la corriente impulsada desde el gobierno y especialmente desde la izquierda más radical, con Yolanda Díaz a la cabeza. Y con la ministra de Igualdad, con la ministra suelta violadores, Irene Montero, también a la cabeza. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Elena Fornas. Oposiciones.
Ya van de camino miles de aspirantes que se examinan para las más de 27.000 plazas de la Administración General del Estado que corresponden a las ofertas de empleo público de 2020-21-22, datos que superan más del doble que en la anterior convocatoria.
Sin cárcel.
La fiscal rebaja de 4 a 2 años su petición de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario. La extenista se declara culpable y se compromete a devolver 6,6 millones de euros tras ser acusada de fraude fiscal.
Crimen.
El joven secuestrado ya asesinado en Alicante, falleció por un fuerte golpe en la cabeza. Los secuestradores, una mujer de 81 años y su hijo de 40, le torturaron durante 15 horas para conseguir 30.000 euros.
Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto.
Bueno, muerto Franco Migliacci a los 92 años, es el compositor de este Nel blu dipinto di blu. Aquí en España, si preguntamos, es más conocido como Volare. El artista dejó huella en la industria musical europea como productor discográfico, como cazador de talentos y, como no, como compositor. Ganó 3 galardones en la primera edición de los premios Grammy y fue también autor de la banda sonora de clásicos infantiles como Heidi. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6 y cuarto, son las 5 y cuarto en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a estas semanas de máxima incertidumbre política que se avecina, hay que sumar un ingrediente más, lo que nos afecta al bolsillo. Alerta de eso el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Sobre todo porque nos vamos a enfrentar a retos importantes, ¿no? Es decir, la desaceleración europea, la desaceleración mundial, hay un repunte del precio del petróleo, el endurecimiento de las condiciones de financiación con consecuencia de subida de tipos de interés. Todas esas son cuestiones que hay que abordar.
Uno de los retos es cómo hacemos frente a la nueva subida de tipos del Banco Central Europeo, que es la décima desde julio de 2022 y que ha colocado ya el precio del dinero en el 4,5%. Es el nivel más alto desde 2001 y los principales afectados, ya sabes, son aquellos que tienen una hipoteca a interés variable. Son más de 3 millones de hipotecados en España. Esto lo notan, lo están notando ya cuando les toca revisar su hipoteca. ¿En qué se traduce o cómo se traduce? De media, cuando se revisen, las cuotas les subirán, pues depende de su hipoteca, pero para una hipoteca media, en torno a los 230 euros mensuales. La consecuencia está siendo clara, los datos están ahí, la firma de hipotecas ha caído más de un 20% en un solo año porque las condiciones impuestas por los bancos se han endurecido mucho. En el futuro, ¿qué va a pasar? Tal y como adelantó aquí en Herrera en COPE Luis de Guindos, esta subida de tipo va a ser la última. Si todo va como está previsto, no se va a volver a subir. Ahora bien, los efectos positivos sobre nuestro bolsillo van a tardar en notarse.
Los mercados están descontando, los mercados también se equivocan, ¿eh? Es decir, se pasan una serie de hipótesis que a veces no se cumplen, que empezaremos a recortar tipos en junio del año 24. Bueno, es una apuesta, puede que sea correcta, puede que no sea correcta. Va a depender de muchísimos factores, ¿no?
Bueno, lo que tampoco ha parado de subir, lo estás notando, si tienes coche, si vas a repostar con frecuencia, es el precio de los carburantes. Los fantasmas de hace 2 años vuelven a aparecer. Aún no superamos los 2 euros el litro, pero llevamos 10 semanas consecutivas de subidas. Mira, viniendo a la radio, en una gasolinera he visto que el diésel rozaba ya el euro con 80 céntimos. En España, este carburante está de media a 1,74, la gasolina a 1,80, lo que es lo mismo. Si hoy te vas de viaje y vas a llenar el depósito, de media te va a costar 96 euros si es diésel y 100 si es gasolina. Esto para un depósito de 55 litros. En definitiva, tenemos la gasolina en máximos en un año y el diésel alcanza el precio más alto en 7 meses. ¿Cuánto más va a subir? Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en máximos y las previsiones no son nada halagüeñas. El barril de Brent no deja de subir. El de entrega para noviembre está en $94, una de las cotizaciones más elevadas en 12 meses. Los expertos creen que llegará a 100 euros y ese fue el precio medio del año pasado, lo que provocó el encarecimiento de los combustibles a máximos. Ahora mismo sobrepasan ampliamente los niveles anteriores a la guerra de Ucrania y la sin plomo también está más cara que el año pasado. Desde la Asociación de Gasolineras aseguran que tienen el precio más bajo que pueden. Nacho Rabadán es su presidente. Y de momento no se contempla una nueva subvención del gobierno. En 12 días se rebaja la bonificación a los transportistas. Se teme un otoño caliente.
Bueno, hoy en apenas unas horas 160.000 personas se van a poner delante de un examen para acceder a más de 27.000 plazas en la administración pública. Son en total entre 7 y 25 personas por plaza para ser auxiliar administrativo, técnico de gestión o incluso informático de la Administración General del Estado. En Madrid, por ejemplo, se van a concentrar 44.000 personas. También hay exámenes en Sevilla, en Valladolid. 6 de cada 10 candidatos preparan 2 o más oposiciones a la vez y el 69% de ellos se encuentra trabajando a la vez. En Libia nadie se atreve a dar una cifra oficial de fallecidos tras el paso del ciclón Daniel. Todo el país está desbordado, tanto física como emocionalmente. Se habla de al menos 7.000 muertos y más de 30.000 afectados. La tragedia que deja este ciclón ha conmocionado un país que sigue recogiendo cuerpos sin vida entre el lodo y el barro después de que el domingo las lluvias torrenciales causaran el colapso de 2 presas cerca de la ciudad costera de Derna, destruyéndola en gran parte y arrastrando barrios enteros al mar. Un mar que 5 días después sigue expulsando cadáveres. La población continúa en shock. Como cuenta COPE, Nadia Yeliani, que es hija de padre libio y madre española, doctora en un hospital de Bengasi, a 300 kilómetros de Derna.
Nunca en la historia de Libia había pasado esto. La gente es que como que al principio no lo tomaba en serio, entonces ahora ha sido como un shock. Porque además en Derna, a la primera fase del tornado, no les pasó nada. El problema fue cuando les vino la ola de agua, pero es que hubo horas entre uno y lo otro. No fue todo seguido. Entonces es un shock todavía más grande, porque hay gente que había hablado con sus familiares, les había dicho no, estamos bien, y de repente han desaparecido sus casas.
Esto es Libia. En Marruecos también se sigue recuperando una semana después de ese terremoto que deja ya casi 3.000 fallecidos. Los servicios de rescate, entre ellos muchos españoles, siguen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros, sobre todo en las zonas más afectadas de la cordillera del Atlas. Hoy la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, viaja a Marrakech para definir, para concretar la colaboración que se ha abierto desde el primer minuto con Cáritas Marruecos en la gestión de la emergencia humanitaria. Las personas que quieran colaborar con la campaña de Cáritas con Marruecos pueden hacerlo a través de la web www.caritas.es. Y hoy también, 16 de septiembre, se cumple un año de la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años que murió tras ser detenida por llevar mal colocado el velo islámico. Murió tras ser detenida y golpeada por la conocida como Policía de la Moral. Su muerte supuso un antes y un después en la lucha de los derechos humanos en Irán y sobre todo para los derechos de las mujeres. Por eso la policía ha retomado la represión a modo de advertencia. Manuel Ángel Gómez.
El régimen iraní no quiere que vuelvan las protestas en el aniversario de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini. Para impedirlo, las fuerzas de seguridad iraníes han estado acosando e intimidando a familiares de las más de 500 personas que murieron cuando participaban en las protestas, según ha contado a COPE Mansureh Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Han sido detenidos en las últimas semanas previas al aniversario de Mahsa Amini, estudiantes universitarios, defensores de los derechos humanos y familiares de manifestantes muertos. Además, las autoridades iraníes han obligado a miles de universitarios a firmar documentos prometiendo que no intervendrán en nuevas protestas. En los últimos meses se han restablecido las patrullas de la policía de la moral en Irán y se ha empezado a denegar acceso a empleos, a la enseñanza y a la atención sanitaria a mujeres que van en público sin cubrirse el pelo.
Y en la isla italiana de Lampedusa se sigue atendiendo a los cerca de 10.000 inmigrantes que han llegado a sus costas en la última semana. Para que te hagas una idea, la población de esta isla no llega a 7.000 personas y como digo, han llegado cerca de 10.000. Es la peor crisis migratoria desde 2016. Italia ya ha puesto en marcha un plan para descongestionar la isla. Están llevando barcos que transportan los inmigrantes hacia Sicilia. Lo ha contado a COPE Gian Damiano Lombardo, el presidente de turismo de la isla.
Como la isla ya no puede soportar una carga tan excesiva de inmigrantes, es un problema que podría convertirse en un estrés para la comunidad. La comunidad, las islas, ya no pueden hacerse cargo de estos acontecimientos. Lampedusa es una isla demasiado pequeña.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, tanto hoy sábado como mañana domingo hay que tener cerca el paraguas, las tormentas, el granizo que dejan la borrasca atlántica. Van a protagonizar este último fin de semana del verano en prácticamente toda España. No se va a producir nada parecido a la Dana de hace dos semanas, pero las precipitaciones sí van a ser constantes durante todo este fin de semana. La realidad es que septiembre está siendo un mes marcado por las abundantes y torrenciales lluvias, no solo en España. Te contaba antes, el ciclón Daniel ha golpeado duramente la costa de Libia, donde ha dejado entre al menos 7.000 muertos, pero antes pasó por Grecia, donde las inundaciones acabaron con la vida de 15 personas. Y todo esto se podía haber evitado. Bueno, pues en Miami, en Estados Unidos, ya existe un Centro Nacional de Huracanes que hace un seguimiento de todos los ciclones que se pueden dar en el Atlántico. En COPE hemos hablado con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, que nos ha explicado si es posible crear un centro así en el mar Mediterráneo y dónde sería más óptimo tenerlo. Él apuesta por España.
Es algo que es sondeable y que se podría plantear. Y si pudiera ser que la sede estuviera en España, incluso mejor, ¿verdad? Porque nuestro país, al fin y al cabo, es uno de los más afectados por estos episodios de lluvias torrenciales, como hemos visto desde comienzos de este mes de septiembre, que casi no están dando tregua.
Cada vez son más frecuentes estos fenómenos climáticos adversos, danas en España, ciclones en el este del Mediterráneo, y por eso le hemos preguntado a Rubén del Campo, ¿qué es lo que los diferencia?
Digamos que ciclón es el nombre genérico, ¿no?, para todos los sistemas de bajas presiones que pueden dejar precipitaciones más o menos intensas. Cuando hablamos de dana, nos referimos a un sistema concreto que básicamente consiste en un centro de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera que lleva aire frío en su seno. Junto con la circulación de vientos que hay en su entorno, pues favorece la formación de tormentas muy intensas, tormentas muy fuertes, que pueden descargar grandes cantidades de precipitación en poco tiempo.
Atentos a esto que te vamos a contar ahora. Si tienes perro, te interesa. En apenas 15 días, los más de 9 millones de propietarios de perros deberán tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio que cubra a su mascota para evitar la multa de entre 500 y 10.000 euros. Es uno de los requisitos de la Ley de Bienestar Animal que entra en vigor el 29 de septiembre, de la que todavía han dado pocos detalles y con la que el gobierno reconoce todavía no tiene las herramientas suficientes para que se puedan cumplir sus requisitos. ¿Qué se sabe hasta ahora, Sefi García?
El seguro de hogar, salvo que especifique lo contrario, les incluye, porque desde el año pasado las mascotas están consideradas miembros de la familia. Si no lo incluye, puedes ampliarlo o buscar un seguro individual, cuyo precio puede oscilar entre los 20 y los 50 euros al año, dependiendo de raza y tamaño. Por ahora sirve el del hogar, pero queda la regulación de las comunidades autónomas, explica Alejandro García de Tuyo.
¿Alguna comunidad fija algo diferente? Por ejemplo, que tenga que ser un seguro separado o que haya que incluir el número del chip o el registro de animal, tendríamos que ver cómo abordarlo. Es algo que ya ha pasado, como por ejemplo con la responsabilidad civil de los patinetes, en los que cada comunidad ha hecho algo diferente.
El seguro de responsabilidad civil ya era obligatorio para los perros potencialmente peligrosos. La ley lo extiende a todos, lo que ya era obligatorio también en Madrid y Barcelona. A efectos prácticos, la única novedad que entra en vigor es precisamente la obligatoriedad de tener a nuestro perro cubierto. Si tienes posibilidad económica, amplía el seguro con coberturas veterinarias, porque según la nueva ley, si tu perro está enfermo y tiene tratamiento, tendrás que mantenerlo vivo. El supuesto de problemas económicos no está contemplado en esta nueva norma. El desarrollo de esta norma está pendiente y también las incorporaciones de las autonomías.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Señor Aznar, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, el día de usted en el Campus FAES.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Han acusado a sus palabras hasta de rebelión, que es lo último que se ha despachado. Porque usted dijo que está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución y que es preciso activar energías.
Soy consciente de que he dicho lo que tenía que decir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado 16 de septiembre, es el último sábado del verano. Ya sabes que oficialmente el otoño entra el próximo sábado, que será 23 de septiembre. Hoy, lo previsto en cuanto al tiempo, inestabilidad. Van a seguir las lluvias, van a continuar mañana domingo en un episodio de borrasca que ha dejado abundantes precipitaciones. Lo vimos en la noche, en la madrugada del jueves al viernes, en puntos de la Comunidad de Madrid, en puntos también del Levante, del centro, la provincia de Guadalajara. Y va a seguir lloviendo. Atentos hoy a la provincia de Gerona, también en el oeste de la península, donde a primera hora de la mañana va a llover con intensidad. Atento a este dato. En España faltan unos 5.000 médicos de familia. Y la situación es especialmente preocupante en el mundo rural, tanto que las plazas que se convocan se quedan sin cubrir. Ha ocurrido en las dos últimas convocatorias, la de los años 21-22 y la de 2022-2023, en las que quedaron plazas vacías. En la primera, 93 vacantes y, atención, 29 renuncias, es decir, médicos que aprobaron y que luego se arrepintieron. En la última se ofertaron 119 plazas más que en la anterior, pero se quedaron sin cubrir 131 en total. No es el caso de la pediatra María Jesús Sáez. Los últimos 16 años María Jesús ha prestado atención médico en el centro de salud de un pueblo de la Comunidad de Madrid de poco más de 8.000 habitantes. Cuando empezó hace ya casi 25 años, su idea era trabajar en un hospital. Ni por asomo había pensado por su cabeza dedicarse a la atención primaria.
Yo hice neonatología y a mí me encantaba el hospital, pero cuando yo acabé había muchísimo paro, o sea, no teníamos trabajo los pediatras, todas las plazas hospitalarias estaban ocupadas. Y a mí al principio, pues yo ya estaba casada y tenía mi hipoteca y tenía que trabajar, y empecé a trabajar en primaria y en los primeros años no me gustaba, sinceramente. Pero luego ya sí. Es un trabajo que a mí me resulta cómodo, me siento segura, porque yo tuve mucha formación en UBI, entonces me siento muy segura para una emergencia. Además, todo se puede aprender.
Uno de los motivos que más pesa en los estudiantes que rechazan la especialidad de médico de familia es el volumen de pacientes a los que tienen que atender. A muchos de los recién llegados a la medicina les atormenta tener que atender, por ejemplo, a 50 personas o más cada día.
Es que les vemos a veces como si fueran churros, de verdad. Yo a veces en épocas malas de epidemias respiratorias, de bronquiolitis y tal, veo a dos pacientes a la vez, en dos consultas pegadas. Por favor, va desnudando al niño y la vengo. Por favor, va desnudando al niño y la vengo. O sea, como si fueran churros. Y cuando ya tienes experiencia, pues es difícil que se te escape algo grave. Pero cuando eres más joven y tienes menos, pues es más fácil. Porque es que no les podemos dedicar el tiempo que se merecen, vaya.
El pasado año, el gobierno publicó un informe demoledor. Se estima que para el año 2028, en solo 5 años, la especialidad de médico de familia tendrá un déficit del 10%. El doctor José Polo, presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria, explica en COPE las razones que a su juicio explican la falta de médicos y que tiene que ver con la falta de recursos que incita al profesional a convertirse en un burócrata.
Yo creo que es una falta de inversión y de apuesta por lo que es la atención primaria. El médico quiere ser médico y debido a la situación que ocurre, pues no actúa de médico muchas veces, actúa de auténtico, de un burócrata con papeles. Entonces hay que hacer una apuesta para aumentar la capacidad de resolución de ese médico, que el médico se sienta médico y tenga una capacidad de actuación con sus pacientes.
José Polo dice que los médicos en general están mal pagados. Sin embargo, el doctor Polo cree que la razón de falta de médicos de familia no solo es una cuestión económica, especialmente en el mundo rural.
Prestar servicio en un centro o en una zona de aislada o de difícil cobertura, como se comenta, pues siempre tienen menos alicientes. Y no todo es económico, de decir que se paga más. Aquí en Extremadura creo que llevan un plus económico de unos 500 euros más en las zonas de difícil acceso y se encuentra también en vacantes. Es porque la conciliación familiar y la capacidad de formación y proyección profesional, pues en esas zonas están más limitadas.
Solución, un gran acuerdo nacional sobre sanidad que permita tomar medidas a largo plazo. Vamos con otras noticias con Elena Fornas. España, el gobierno de España se ofrece a asumir los costes del uso del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas.
Sí, es lo que se ha propuesto en las reuniones de embajadores previas al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que se celebrará el martes. Será ese día cuando se debata este asunto. Aunque de entrada Bruselas ha pedido un dictamen de los servicios legales del Consejo para estudiar el impacto económico y político de esta decisión.
Nuevo crimen contra la mujer en España que deja ya 45 víctimas en lo que va de año.
En la localidad alicantina de Orihuela, un hombre noruego de 82 años ha asesinado a su pareja de 76 de nacionalidad británica. El tipo ha sido detenido cuando se encontraba en su vivienda. La víctima tenía lesiones compatibles con una agresión con arma blanca. No constaban antecedentes por violencia machista y ya van, como has dicho, 45 víctimas en las que llevamos de año.
La justicia prohíbe a Luis Rubiales acercarse a la futbolista Jenny Hermoso a menos de 200 metros.
Toma la decisión tras la declaración del expresidente de la Real Federación Española de fútbol. La federación ha aplazado la convocatoria de la seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé. Las jugadoras se han plantado y exigen una reestructuración para volver a jugar.
Sigamos con más detalles de ese plante de 39 jugadoras de la selección femenina que han firmado un comunicado contra la federación. Alejandro López.
Sigue la polémica, la incertidumbre en la selección de fútbol femenina. En ese comunicado de esta tarde exigían cambios en la Real Federación Española de Fútbol, tales como la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, reestructuración del área de comunicación y marketing y, por último, reestructuración de la dirección de integridad. Además de esto, no ha habido presentación de Montse Tomé ni tampoco primera lista de convocadas. En primera división empezó la jornada 5 con la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 sobre el Deportivo Alavés. Hoy sigue la jornada en la Liga con los siguientes partidos que podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Athletic Club de Bilbao Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Mallorca a las 6 y media y Barcelona Betis a las 9 de la noche. En baloncesto comienza la Supercopa de España con los dos choques de semifinales entre Madrid y Fútbol Club Barcelona y el UCAM Murcia y Unicaja de Málaga. En tenis, en la Copa Davis, la Serbia de Djokovic ha apeado a España de la competición tras endosarle un contundente 3-0.
A las 7:37, Guillermo Vila, buenos días.
Hola Antonio, buenos días.
Con el primer repaso a la prensa, comenzamos con esa foto de Antonio Ortúzar, del presidente del PNV, ayer en Waterloo con el fugado Carles Puigdemont.
Es la foto con la que abren la mayoría de los periódicos, aunque con interpretaciones diferentes. Según El Mundo, el PNV rinde tributo al presidente en el exilio. La Razón dice que ambos acercan posturas y estrategia y a veces señala en su editorial que la foto representa un frente nacionalista de derechas contra la entente que en la izquierda conforman Esquerra y Bildu. Lo que sí llama la atención es que la bandera vasca estuviera representada por una imagen en la televisión junto a la que se sentaron ambos líderes. Todo mientras ayer escuchamos a Sánchez, recuperado ya del COVID. El presidente lo explica al Confidencial, dice que buscará un gobierno estable y coherente con la letra y el espíritu de la Constitución.
Lo de presidente en el exilio, entre comillas, que es como le llaman los separatistas, tanto los vascos como los catalanes. Y mientras tanto sigue creciendo la lista de socialistas históricos que se atreven a criticar los planes de Sánchez para lograr su investidura. Hoy en El Mundo leemos el testimonio del que fuera presidente del Senado, Juan José Laborda.
La amnistía abriría una crisis en el PSOE de magnitud imprevisible, apunta. Desvela además Laborda. Dos ministros del gobierno me han dicho dicho que no están de acuerdo con la amnistía. Aunque estas voces siguen siendo una excepción, el debate recuerda que la mayoría de los más de 40 exministros del PSOE que pidió el voto para Sánchez calla ahora.
Y es interesante, Guillermo, un asunto que vemos hoy en la portada del periódico ABC. Defensa, el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno, mueve el desfile del 12 de octubre a una zona denominada como antiabucheos.
Sí, Antonio, no sé si viste ayer las imágenes de Sánchez en lo que antiguamente se llamaba la antigua pasarela Cibeles, donde el presidente del gobierno fue abucheado. Bueno, pues parece que quieren evitar situaciones como estas. Según el Ejecutivo, el cambio de ubicación del desfile se debe a las obras en la Castellana y el Bernabéu. Explica ABC que la tribuna estará en Neptuno, que es el mismo sitio elegido por Zapatero en 2011 y que aleja al público de las autoridades y que, por tanto, hace más difícil que esos, en fin, presuntos abucheos, pues lleguen a los oídos del presidente del gobierno. En todo caso, dice ABC en su edito que esta decisión supone bunkerizar la fiesta nacional en línea con lo que ya ocurre en los actos del presidente. Y es que explica este periódico que cuando Sánchez entra en un salón lo hace acompañado de 6 escoltas, Antonio, y solo después de que la dependencia haya sido asegurada al menos una hora antes.
¿Y qué dice la prensa del tema Rubiales y su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, además de la reacción de las jugadoras de la selección?
Bueno, pues jugadoras que arrinconan a la federación, resume ABC, exigen cambios de fondo, como apunta El País, quieren que se excluya de la estructura a aquellas personas que han incitado, escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres. Todo el mismo día que Rubiales testificó ante el juez, en El Mundo, algunos expertos analizan el gran impacto mundial del caso y concluyen: Rubiales hizo de villano.
A las 6 y 40 es momento de escuchar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días. Ya sabéis que en la mañana del fin de semana de COPE te contamos la última hora, ponemos en orden lo que pasa dentro y fuera, lo que está pasando en este momento, y nos detenemos también con cuestiones que son relevantes, pero que en ocasiones pasan un tanto inadvertidas. Por eso todos los sábados recurrimos a Irene Pozo, que es la directora de contenidos socio-religiosos de COPE. Irene, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Y vamos a comenzar con un tema del que se ha hablado poco, pero que es importante. El Parlamento Europeo está tramitando un nuevo reglamento sobre el uso de sustancias humanas en la investigación científica. Algo sobre lo que ya han alertado los obispos europeos estos días.
Pues así es. La clave, Antonio, está en la definición. Es decir, ¿qué entendemos que se entiende por sustancia de origen humano, ¿no? Tema importante y delicado porque muchas veces no somos conscientes de las implicaciones que un hecho pues de este tipo pueden llegar a tener, ¿eh? No es lo mismo una muestra de saliva que un tejido fetal, por ejemplo, ¿no? Imagínate si se regulariza el uso de embriones humanos en la investigación científica, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pues desde la pérdida del valor de la vida humana hasta el negocio que se puede llegar incluso a establecer con los embriones, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el pasado martes se votó en el Parlamento Europeo un primer borrador para este nuevo reglamento, como bien avanzabas, y para que nos hagamos una idea, pues esto puede equiparar precisamente un embrión a cualquier sustancia humana, como puede ser, por ejemplo, un tejido, un fluido, ¿no?, o un plasma, ¿no?, dejando de lado y olvidando lo que decíamos, el valor de la vida, ¿no? En la linterna de la Iglesia hablamos anoche con Julio Tudela, director del Comité de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Nos contaba que esto abre la puerta a poder experimentar científicamente con estos embriones sin ningún tipo de límite.
Para dar cobertura legal a la utilización de estos embriones, se pretende meter en el reglamento y confundir como sustancias de origen humano verdaderos individuos de la especie humana.
Bueno, pues por su parte, lógicamente, las conferencias episcopales de Europa han expresado su profunda preocupación sobre este tema. Lo han hecho a través de un comunicado donde alertan de que este reglamento lógicamente sentará las bases fundamentales para el futuro tratamiento de la vida humana prenatal en la legislación europea. Y alertan de las posibles consecuencias de la amplia definición de sustancia humana, como decíamos al comienzo, ¿no? Está esbozada en este borrador, que podría incluir pues esa utilización de embriones y fetos humanos.
Pues no convendría dejar de prestar de atención a esta cuestión. Uh-huh. Bueno, aquí en España, te cuento también que el Tribunal Constitucional, controlado directamente por el sanchismo, dominado por una mayoría que dirige, una mayoría de magistrados que dirige Cándido Conde Pumpido, y lo dirige como nos tienen acostumbrados. Bueno, pues ha tumbado el recurso del PP a la ley de eutanasia aprobada en 2021 en las Cortes Generales, como ya sucedió el pasado mes de marzo con el recurso presentado por Vox.
Uh-huh. Bueno, esperado, pero no por ello, ¿no? Deja de ser una mala noticia que la Iglesia ha cogido con tristeza, ¿no? Como señalaba en un tuit el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, después de que se haya visto ratificada pues una ley, decía, que adelanta la muerte mientras se siguen negando políticas que ayuden a vivir. Y en este sentido, el portavoz de los obispos pues abogaba por una sociedad en la que se tomen medidas que promuevan, protejan y defiendan la vida, que es un debe que tenemos.
Bueno, hemos empezado el curso en España, todavía los más pequeños están ahí situándose, también los padres, hasta ya alcanzar esa rutina necesaria, bendita rutina, ¿verdad, Irene?
Muy esperada.
Y hay cuestiones que no son tan sencillas en otros puntos como la zona que las encontramos aquí en España o en Europa. En el mundo actualmente hay 72 millones de niños que no van a la escuela. Es un dato que se desprende del último informe presentado por la ONG jesuita Entre Culturas.
Mira, Antonio, es un informe que llega coincidiendo exactamente, ¿no? Como decías, con el inicio del curso escolar. Lo presentan bajo el nombre Escuelas en Crisis, cómo proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Y ciertamente las cifras son devastadoras. Por ejemplo, el 97,3% de la infancia y juventud que está sin escolarizar se encuentra en África, con casi el 60% de los jóvenes de entre 15 y 17 años que se quedan fuera del sistema educativo, ¿no? Además, hay 224 millones de niños y adolescentes que sufren las consecuencias de las crisis humanitarias, y de ahí sale pues esa cifra que comentabas, los 72 millones de niños que no tienen acceso a la educación. Es una cifra alarmante que no solo se deja ver en África, también lo hace, pues por ejemplo, al otro lado del océano, ¿no? En países como Colombia, ¿no? Allí se siguen notando las consecuencias del conflicto armado interno que vive este país desde el año 1960. Y vamos a escuchar a Sabrina Burgos, que es la directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública de Fe y Alegría. En Colombia es educadora y trabaja a pie de calle con niños y jóvenes que se encuentran en situaciones difíciles.
El desafío más fuerte de nuestras escuelas es lograr desnaturalizar las actitudes, los discursos, las prácticas violentas que aprendimos en el marco del conflicto para reconfigurarlas en formas de relación más pacífica. Y creo que allí la educación socioemocional, la posibilidad de pensar en la reconciliación como un camino, sigue siendo un desafío.
Claro, Sabrina recordaba también, ¿no?, que la escuela es el lugar propicio para volver a soñar y promover la cultura de paz, sanando lo que está roto, ¿no? Muchas veces la guerra rompe todo lo que toca, decía. Hay memorias cargadas de devastación, pérdidas, preguntas sin respuesta, y a muchos niños pues se les ha arrebatado, ¿no?, la infancia. Y esa parte es la que viene desarrollando la ONG Entre Culturas, consciente de que la educación genera oportunidades y es quizá la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad.
Mientras aquí muchos padres estamos casi obsesionados con si podemos cuadrar las actividades extraescolares, clases de todo tipo, pues nos quedamos con ese dato. En el mundo actualmente hay 72 millones de niños que directamente no van a la escuela. Llega a España, Irene, la segunda caravana por la ecología integral que está recorriendo Europa, con varios jóvenes a la cabeza, para sensibilizar ante los problemas de los territorios de América Latina afectados por el extractivismo.
Pues mira, países por toda Hispanoamérica sufren la explotación de sus tierras por multinacionales que acaban con los derechos de estos pueblos. Hay personas que no están de acuerdo con esta situación y además se han puesto manos a la obra. Están denunciando el deterioro del medio ambiente y la grave situación de muchas comunidades. Un ejemplo de ello, bueno, pues son estos jóvenes hispanoamericanos que estos días están recorriendo Europa para sensibilizar sobre la ecología de verdad, aquella que lucha por los derechos de las personas, ¿no? Son cinco jóvenes que vienen de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú, acompañados por el obispo de Jericó en Colombia. Y bueno, pues la caravana está organizada por la red Iglesias y Minería en colaboración con Enlázate por la Justicia, una plataforma formada por distintas organizaciones de la Iglesia, y tendrá diversas actividades estos días por nuestro país. Uno de esos jóvenes pasaba esta semana por aquí, por los estudios de COPE, por mediodía, es Guillermo Cavalli.
Hoy en Latinoamérica, en verdad hace casi 500 años, actúa una economía extractiva que tiene en nuestra madre tierra, en nuestra naturaleza, una fuente de explotación y saqueo de la madre tierra, ¿no?
Y un asunto más en el que me quiero detener, que es un clásico, que prácticamente conoce toda España, algunos lo hemos visitado en otras ediciones. Edades del hombre, sí, las edades del hombre. León, Zamora, Oporto, van a ser las protagonistas de las próximas ediciones. Las edades del hombre, que es uno de los proyectos culturales más emblemáticos, con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León. Y me atrevo a decir, sin ningún temor a equivocarme, que es uno de los más importantes de toda España.
Yo no tengo duda, ¿eh? Bueno, un trabajo del que ya se están dando los primeros pasos y que se va a desarrollar respectivamente en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo en el año 2024 y con un posible proyecto internacional que se realizaría de manera simultánea en Castilla y León y Portugal, con sede Zamora y Oporto en el año 2025. Bueno, se trata de vertebrar un territorio que históricamente pues se ha hermanado también a través del patrimonio y la cultura. Y como sabes, pues esta exposición es uno de los proyectos más emblemáticos y que es capaz de generar no solo desarrollo cultural y social, ¿no?, sino también ser motor económico a través del patrimonio de la Iglesia. Así es que estaremos muy pendientes.
Es una iniciativa completísima. Aparte que recoge piezas básicas de nuestra historia,
sí,
pues luego sirve para conocer ciudades que quizá no tienes tiempo habitualmente para detenerte. Pues mira, vas a ver las edades del hombre y ya de paso visitas estas ciudades castellanas que es una auténtica delicia.
Es un planazo, ¿eh?
Que, hombre, por supuesto. Que tengas un buen fin de semana, Irene.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Una tarde de sábado para vivir dos grandes películas plagadas de grandes actores.
Es hora de que haga algo bien en mi vida. Y esto es lo que sé hacer.
Forsaken.
Esto no acabará hasta que alguien lo acabe.
Y Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Dos westerns de los grandes. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Mientras seguimos mirando a Marruecos y a Libia, que continúan arrastrando las consecuencias de sendas catástrofes naturales, cuando seguimos atentos a lo que pasa en Lampedusa, epicentro del drama humanitario de la inmigración y de las mafias, hay una reunión que ha pasado un tanto inadvertida. Vladimir Putin, desde que inició la invasión en Ucrania, cada vez está más solo. Los pocos aliados que le quedan son lo mejor de cada casa, y entre ellos está un clásico, el líder norcoreano Kim Jong-un. Los dos han visto esta semana. Ya sabéis que Kim Jong-un tiene miedo a volar, como su padre, como Kim Jong-un, y ha empleado dos días para ir en un pesado tren que no pasa de 50 kilómetros por hora. Bueno, desde Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, hasta su destino final. ¿Y cuál era su destino final? Bueno, pues unas instalaciones espaciales, un cosmódromo situado cerca de la ciudad de Tsiolkovsky, a 5.000 kilómetros de Moscú. ¿De qué han hablado? Bueno, eso es lo que nos gustaría saber. Pero el temor es evidente. Y no es otro que la posibilidad de que Corea del Norte suministre a Moscú armas para usarlas en Ucrania. Y no hace falta recordar el contexto. Corea del Norte tiene almacenadas decenas de millones de proyectiles y misiles, de acuerdo con algunos estudios. Y luego el presidente ruso recurre a Corea, en plena guerra de Ucrania, donde la ofensiva del ejército ucraniano avanza muy lentamente después de varios meses y ya a punto de entrar en el otoño, con temperaturas más bajas y menos opciones de conseguir ganar terreno
en el propio campo de batalla. Todo esto lo vamos a analizar con Carlos López, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué Putin se ha acercado a Corea del Norte? Un país que podríamos decir que es un paria, que es un marginado en la comunidad internacional. ¿Tan necesitada está Rusia de armamento?
Bueno, hasta donde podemos suponer o lo que están considerando los expertos es que en efecto es una cuestión de necesidad. Como bien señalabas, en situaciones de necesidad extrema pues hay que acudir a lo mejor de cada casa, dicho irónicamente, ¿verdad? No hay que poner muchos remilgos y en este caso parece que nos encontramos ante esa situación. Problemas de abastecimiento armamentístico, junto con el aislamiento internacional severo en el que se encuentra Rusia en relación con el mundo occidental, pues reducen las alternativas. Y en este caso, además, nos encontraríamos ante una situación en la que las dos partes tienen algo que ganar. Las dos partes, obviamente, se encuentran con problemas en sus relaciones exteriores, con limitado acceso a los mercados internacionales y con ambiciones exteriores que, bueno, pues pueden ser compatibles. Y lo que uno necesita se lo puede proporcionar el otro y viceversa, ¿no? En el caso de Rusia, pues...
En este punto, por eso le quería preguntar, profesor, ¿qué le puede aportar Corea del Norte a Rusia? ¿Pueden ayudar de alguna manera los norcoreanos a Moscú en la guerra de Ucrania? ¿Puede ser una ayuda esencial, clave o más testimonial?
Bueno, es difícil saberlo con precisión porque tampoco podemos saber con exactitud el alcance de esos arsenales. Pero bueno, según algunos analistas, como puede ser bueno Ramón Pacheco, que es de las personas que más saben sobre Corea del Norte y sus arsenales militares, estamos hablando de unas capacidades efectivas. Son armas, fundamentalmente artillería, ¿no? Misiles viejos, antiguos, en algunos casos pues de transferencias soviéticas, pero compatibles con los sistemas de lanzamiento rusos y que se pueden utilizar en la práctica. No tienen probablemente una gran capacidad destructiva, pero sí son grandes cantidades y en un momento de necesidad pueden ser importantes. Y luego además hay una cuestión, si queremos, simbólica. Ahí no sé hasta qué punto esto es algo valioso, pero sí que es verdad que se trata de lanzar un mensaje de no estamos del todo solos o hay otros países que nos apoyan en nuestra cruzada contra el mundo occidental. Tratar de encontrar una vía de escape a ese aislamiento, aun cuando esa vía, pues como decíamos, no es precisamente la gente más recomendable, ¿no?
Rusia está creando un nuevo bloque con Corea del Norte, con China y con otros pocos países. Ese es el giro que está dando. Y si lo hace, yo no sé si es ya una huida hacia adelante porque no tiene más remedio.
Yo no utilizaría la palabra bloque en este caso, por lo menos sería muy prudente con su uso. El concepto de bloque nos remite al escenario de la Guerra Fría, donde esos bloques estaban bien definidos a través de alianzas militares. Donde, por ejemplo, ni siquiera tenía sentido en el contexto de la Guerra Fría propiamente dicha hablar de un bloque comunista en el que estuvieran de la mano China y la Unión Soviética tras su disociación a partir de los años 60, ¿no? Por eso la palabra bloque me parece quizás demasiado fuerte en este sentido. China tiene su propia agenda y en esa agenda, algunos de los pasos de Rusia y de Corea del Norte le pueden venir bien o puede apoyarse en ellos, pero no necesariamente tiene que bendecir todo lo que hagan sus vecinos. En este caso, China incluso podría ver con cierta incomodidad este acercamiento de Rusia y Corea del Norte porque son países, como digo, con sus propias agendas, con políticas exteriores agresivas, que no necesariamente convienen a los intereses de expansión comercial de China. China tiene una política también asertiva y su propia agenda internacional, pero que no pasa necesariamente por una confrontación directa y de carácter militar con el mundo occidental, ¿no? Lo que pasa es que tiene una posición ambigua porque tampoco le conviene dejar de lado a estos países que son sus aliados.
Le quiero hacer una última cuestión. Volviendo a Ucrania, situándonos en el campo de batalla, no sé si hay avances significativos del ejército ucraniano en la ofensiva que lanzó hace unos meses.
Bueno, por lo que vamos conociendo, la cacareada ofensiva al final no ha quedado en gran cosa mirando el mapa. Los avances son reducidos porque las posiciones defensivas se han hecho fuertes y por precisamente ese camino hacia el agotamiento o las dificultades de abastecimiento de recursos militares. Así que, bueno, estamos en un escenario en el que parece que nos aproximamos a una estabilización de los gentes. También es verdad que las últimas veces que a mí me han preguntado sobre esto y he tenido esa impresión, luego de repente han llegado cambios sorpresivos, con lo que no puede uno fiarse. Pero sí, el tema de los suministros militares parece ser importante para que estemos ahora mismo en una situación de relativa estabilización de los frentes.
Volviendo a la visita de Kim Jong-un a Rusia, del encuentro con Putin, ¿no sorprende que se desplazara en tren, en un convoy blindado que ha estado trotando por el lejano oriente ruso? Porque de sobra es conocido su miedo a volar, como el que tenía ya su padre, Kim Jong-il.
Bueno, sí, esto ya es entrar un poco en el terreno de la anécdota. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la estética de los desplazamientos, de las reuniones, de los mítines en Corea del Norte, pues es muy chocante para la estética o para el gusto occidental, y muy llamativo, ¿no? Y a mí quizás me llama más la atención, no sé si, como para decirlo con cierta ironía, el hecho de que Putin, que hace pocos días comunicó que no asistía a la cumbre del G20 porque estaba muy ocupado con la operación militar especial en Ucrania, sin embargo, sí se ha desplazado miles de kilómetros para irse hasta el este de Rusia, porque, en fin, aquello está pues a 5.000, 6.000 kilómetros de Moscú para encontrarse con el líder de Corea del Norte, ¿no? Que en este caso, pues sus obligaciones militares no le han impedido hacer este largo viaje para llevar a cabo esta reunión, ¿no? En fin.
Otra clave, sin duda. Carlos López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, gracias por haber estado la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.